tenemos este año convocado, creo que un poco más pronto de lo que es habitual, pero después tenemos la permanente. Yo tengo que ir de... Tengo que salir de viaje a Madrid, así que este año me temo que vamos a tener un poquito menos de tiempo del habitual, así que les aconsejo que se coman los bollos rápidamente. No vaya a ser. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por venir, como es tradicional, a este desayuno prenavideño, que inaugura de algunos modos la ingesta inmoderada de alimentos que caracterizan a estas fiestas. Se presenta ante nosotros pues un año, el 2017, que es justo el año anterior al 2018, lo que significa que ya vamos a tener muchos de los eventos o algunos de los eventos programados para la conmemoración del octavo centenario de la universidad y que estamos ya desarrollando algunos de los proyectos más importantes de la universidad, proyectos elaborados con motivo del octavo centenario de la universidad. O si se quiere, el octavo centenario de la universidad nos ha supuesto un motivo, una excusa, o por decirlo mejor, un estímulo para desarrollar proyectos importantes que de todas formas hubiéramos necesitado desarrollar. En lo que se refiere a este año, lo saben todos ustedes que tendremos una gran exposición de Miquel Barceló, que irá de abril a octubre. Ya están elegidas las obras que vendrán, hay de todo, pintura, acuarela, algunas esculturas, alguna escultura monumental que pondremos en las calles de Salamanca, y yo creo que va a atraer en ese periodo de tiempo un gran número de visitantes a nuestra ciudad. Respecto a otros proyectos del octavo centenario, quizá hay dos que son, no sé si decir los más significativos, pero desde luego los que han atraído mayor atención. Uno es el proyecto de las cátedras octavo centenario. Tenemos la primera firmada con Iberdrola. En estos días vamos a enviar ya la convocatoria pública, yo espero. No sé si será posible hacerlo esta semana o tendremos que esperar justo a la vuelta de vacaciones. Dependemos de unos detalles que tiene que mirar Iberdrola. Y que este tipo de cátedras, en lo que consisten es en la contratación de un investigador distinguido, al amparo de la Ley de la Ciencia, Tecnología y la Innovación, y junto con él un equipo con un investigador postdoctoral y un investigador predoctoral. Esto es el programa máximo, luego puede haber variantes menos ambiciosas. La cátedra Iberdrola va dentro de este programa máximo y empezará por la contratación del investigador distinguido, que en este caso será, por deseo de la empresa, una persona especialista en el campo de la energía y la sostenibilidad. Estamos empezando a tratar con otras empresas con la idea de conseguir cátedras octavo centenario en otros ámbitos del conocimiento. Y otro de los proyectos que ha llamado también más atención de los medios es el Centro Internacional de Referencia del Español de la Universidad de Salamanca, o el Centro Internacional del Español de la Universidad de Salamanca, un centro que aspira a ser un faro de la investigación, la enseñanza y la difusión del español como lengua, pero también de la cultura y de la ciencia en español. Para no esperar a tener completamente terminado el edificio donde se va a albergar el centro, pues el Consejo de Gobierno lo que ha hecho es crear ya el Centro Internacional del Español de la Universidad de Salamanca como una unidad académica y he nombrado a la primera directora, la anterior vicerrectora de docencia, Carmen Fernández Juncal, que está empezando ya a trabajar en la generación de proyectos, en la búsqueda de recursos, en concitar alianzas, redes que nos permitan que el Centro Internacional del Español empiece a tener enseguida un gran número de actividades, de manera que cuando termine la rehabilitación del edificio del Banco España, que como saben ustedes financiará la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Cultura, pues el Centro Internacional del Español pueda ya trasladarse, ocupar ese nuevo edificio, pero ya siendo una realidad académica rica y llena de proyectos y actividades. Yo no sé cuándo estará dispuesto o terminado el edificio. Ya saben ustedes que los plazos a los que obliga pues, la Ley de Concursos del Estado, como el plazo necesario, lógicamente, para la elaboración de los distintos proyectos, proyecto básico, el proyecto de ejecución de obra, etcétera, pues llevan un cierto tiempo, más el desarrollo de las obras. Yo creo que, bueno, siendo quizá un poco optimista, podría estar para finales del 18, pero es poco realista suponer que pueda estar mucho antes. Ojalá, por mí, cuanto antes esté mucho mejor. Pues este es otro de los grandes proyectos del octavo centenario. Tenemos muchos más, ustedes los conocen. Hemos conseguido ya que durante este año se produzca un desbloqueo importante de la situación institucional con la última reunión del plenario de la Comisión Interinstitucional para el octavo centenario, reunión a la que asistieron, además de sus miembros, dos personas que no son miembros de la comisión, pero cuya presencia nos proporcionó una gran atención de todos los medios, como son el presidente del Gobierno, entonces en funciones, y el presidente de la Junta, que vinieron los dos apoyando con su presencia y con sus manifestaciones el octavo centenario de la universidad. El primer fruto de esa presencia fue el anuncio que hizo el propio presidente del Gobierno de que la inauguración oficial de curso de las universidades españolas para el 2017-2018, es un acto que se hace cada año en una universidad, a la que es un acto al que asisten tradicionalmente los reyes, tendrá lugar esta vez en la Universidad de Salamanca, porque el curso 17-18 es exactamente el curso que hace el número 800 de los cursos de la Universidad de Salamanca. Así que esa fue una manifestación del presidente del Gobierno concreta de apoyo a la celebración. Tenemos ante nosotros un año que, como todos los años, es un año complicado, al que yo creo que nosotros llegamos en una situación económica solvente, como venimos haciendo durante estos últimos años, naturalmente entendiendo esa solvencia dentro del marco general de insuficiente financiación de todas las universidades públicas en general y de la Universidad de Salamanca en particular, en nuestro caso, además, motivada por la inexistencia de un modelo de financiación de la universidad que permita a la universidad saber a qué atenerse para el futuro. Nosotros recibimos unas subvenciones de la Junta de Castilla y León para nuestro funcionamiento, pero unas subvenciones que no se ajustan a ningún modelo predeterminado que nos permita saber qué podríamos hacer para obtener más recursos o menos, simplemente un dinero que viene. La previsión que tenemos este año es que la subvención nominativa de la Junta, la que sirve para financiar un 80 y tantos% del coste de la plantilla de la universidad, será la misma que el año pasado, y creemos también que será aproximadamente el mismo el techo de gasto del capítulo 1, que es una manera de referirse a la máxima cantidad de dinero que la universidad se puede gastar en salarios. Tendremos estas dos cifras, que una, como digo, es un 80 y tantos% de la otra, prácticamente iguales a las del año anterior. Pero bien es verdad que esta es la impresión oficiosa que tenemos a través de informaciones de la consejería, pero no tenemos ningún documento oficial que lo acredite, ni muy probablemente lo vamos a tener hasta que la Junta de Castilla y León no apruebe sus presupuestos, cosa que no podrá suceder antes de que el Gobierno de la Nación apruebe los presupuestos generales del Estado. Este cúmulo de circunstancias, de retrasos, va a hacer que nosotros no podamos aprobar los presupuestos de la universidad, hasta después de que estén los de la Junta, y eso significa que estaremos con presupuestos prorrogados, pues quizá hasta abril o hasta mayo, en contra de nuestro deseo, que hubiera sido aprobar los presupuestos de la universidad en el Consejo de Gobierno del mes de diciembre, como hicimos el año pasado. La situación de prórroga de presupuestos tiene en la universidad los mismos efectos que tiene en la Administración autonómica o en la Administración nacional. Las únicas partidas que se prorrogan son las que ya estaban aprobadas en el ejercicio anterior y las que suponen compromisos de gasto en firme, pero ninguna partida nueva. Significa, por ejemplo, que no se pueden convocar plazas nuevas hasta que no estén los presupuestos generales del Estado, o que no se pueden utilizar los remanentes que pueda generar la universidad en el año 2016. Esos no los podemos utilizar hasta que no se aprueben los presupuestos de 2017, lo que puede suponer algún retraso en algunas actuaciones, en algunos de los programas de fomento de la investigación, de la docencia, de la transferencia, de la internacionalización que nosotros tenemos previstos para 2017, que bueno, pues tendrán que empezar a financiarse un poquito más tarde de lo que nos hubiera gustado, en algunas convocatorias de plazas también. Con todo, en 2017, y esto es un elemento importante, aunque ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión, con todo, 2017 será el año en que termine, se ponga a cero la deuda histórica de la Universidad de Salamanca. Tenemos los fondos previstos y en cuanto que sea legalmente posible, que mejor tenemos que esperar a la aprobación de los presupuestos, esto ya veremos, las cuestiones técnicas las conoce pues el vicerrector de Economía y el gerente, en cuanto que sea técnicamente posible, terminaremos con la deuda histórica de la universidad, que les recuerdo a todos ustedes que era de 43 millones de euros cuando yo llegué al rectorado en diciembre del año 2009. Es decir, que durante estos años la universidad, además de pasar los peores momentos de la crisis, con importantísimas reducciones presupuestarias y con importantísimas restricciones normativas, la Universidad de Salamanca ha sido capaz de pasar esos tiempos de tormenta y de crisis y además de sanear sus finanzas de forma que a partir de 2018 tendrá disponibles para programas académicos los fondos que antes tenía que destinar a gastos financieros. En la misma línea, la universidad ha saneado Parque Científico, que también tenía una deuda importantísima cuando nosotros llegamos y en unas situaciones muy complejas de justificación de proyectos anteriores, los que se habían pedido para la creación del Parque Científico, y durante todos estos años, bajo la dirección primero de María Ángeles Serrano, después de Juan Manuel Corchado, hemos conseguido reflotar completamente Parque, que ahora es una realidad de futuro de la universidad, un centro de transferencia y de relación con las empresas, que tiene 55 empresas trabajando con nosotros cuando había 3 cuando nosotros llegamos. Yo creo que también este ha sido otro de los aspectos más importantes de consolidación de la función de transferencia que tiene la Universidad de Salamanca y, de nuevo, el saneamiento de la situación económica. No es la única de nuestras sociedades vinculadas que hemos saneado, también se ha saneado completamente cursos internacionales de la Universidad de Salamanca, que ahora tiene un futuro prometedor, además de grandes proyectos internacionales como el CIEL, de nuestro sistema de franquicias, que aunque es una sociedad distinta, está muy ligada a cursos y tiene el mismo consejero delegado, que empieza a despegar, ya tenemos un número creciente de franquicias del Español y poco a poco yo estoy convencido que en el giro de unos pocos años será una enorme fuente de recursos para nuestra universidad o del saneamiento también de Mercatus, que estaba también en una situación muy delicada, y de la Fundación General de la Universidad, que también ha conseguido de pasar de difíciles momentos en que, bueno, pues generaba déficit cada año a pasar a una situación económica solvente en que los ejercicios se cierran cada año con estabilidad o con algún pequeño superávit. grandes proyectos para este año, grandes proyectos de fomento de la investigación que vamos a continuar. Llevamos muchos años fomentando decididamente y activamente la investigación de nuestra universidad. Los grupos que en estos momentos tremendos de la crisis habían perdido financiación externa a pesar de continuar trabajando muy bien, de contratos postdoctorales, de ayudas a los grupos con contratación de técnicos que cofinanciábamos con convocatorias nacionales, de impulso a la petición de proyectos, sobre todo de proyectos europeos e internacionales, que para eso hemos creado una oficina de proyectos internacionales, y todo este esfuerzo de todos estos años, toda esta inversión importante que hace la universidad en los programas de fomento de la investigación, están empezando a dar sus frutos y hemos conseguido, en primer lugar, que no se noten en términos de resultados de investigación los efectos perversos de la crisis, que son efectos que en investigación normalmente empiezan a aparecer al cabo de años. Ahora tendríamos que empezar a tener resultados negativos procedentes de los recortes de los años 2009, 2010, 2011. Sin embargo, eso se está paliando y, de hecho, estamos consiguiendo pedir y conseguir más proyectos nacionales, más proyectos autonómicos y más proyectos europeos, y de incrementar ligeramente nuestras posiciones en investigación. Vamos a continuar, tenemos que continuar durante este año, y yo espero que la universidad continúe en el futuro con mecanismos sostenidos de estímulo a quien mejor investiga y a quien mejor trabaja. El mismo mecanismo de estímulos que ha inspirado nuestra política de plantilla. A pesar de las dificultades, a pesar de la enorme pérdida de profesorado estable que hemos tenido este año y también de personal de administración y servicios, ocasionado por el efecto de la tasa de reposición, que nos ha permitido algunos años convocar solo una de cada 10 plazas que quedaban vacantes. Yo quiero recordar aquí que en algunos años la universidad ha podido sacar en total 4 plazas al año de profesor para toda la universidad, que se dice bien, y aunque ahora tengamos una tasa de reposición del 100%, tanto en profesorado como en PAS, esto no nos permite recuperar el personal perdido. Estamos todavía muy lejos de los niveles de 2008, de 2009, no obstante lo cual hemos hecho un esfuerzo muy grande de incorporación de jóvenes, hemos conseguido devolver a la carrera académica normal a profesores asociados académicos, es decir, a personas a las que habíamos tenido que contratar como asociados porque no teníamos ninguna otra posibilidad legal de hacerlo. Se han convertido en ayudantes doctores y hemos generado unas plazas nuevas de ayudante doctor sometidas a preevaluación de candidatos que han tenido el efecto ya demostrado de que todos los candidatos que han entrado en estas plazas nuevas tienen todos unos currícula extraordinarios, de forma que con este mecanismo de preevaluación estamos consiguiendo incorporar a los mejores como profesores jóvenes de nuestra universidad. Creo que este programa ha sido un éxito, marca una línea que se debe seguir y en la que se debe perseverar. Y yo creo que poco más por mi parte, porque digo que tenemos poco tiempo y luego aprovecho, hago un abuso de posición dominante extendiéndome más de lo que sería razonable, así que no abuso más de su tiempo y de su cortesía, y les deseo, eso sí, muy felices fiestas y un año 2017 que sea espléndido y lleno de proyectos para todos. Muchas gracias.